Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
Buenas tardes a todos, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Hace una semana dimos inicio, como decía Javier, a esta segunda edición del ciclo de conferencias Literaturas Perseguidas, organizado por el Ateneo Guipuzcoano con apoyo de Donostia Cultura. Pudimos conocer la historia y literatura de Sofía Parnok, la Safo rusa, de la mano de Jesús García Gabaldón, profesor de literatura rusa y literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid. En la conferencia de hoy viajaremos en el espacio y en el tiempo. Nos desplazaremos de la Rusia de comienzos del siglo XX a la Francia del XVII. Lidia Vázquez y Juan Manuel Ibeas Altamira nos hablarán sobre el poeta y dramaturgo francés Théophile de Vieux. Lidia es catedrática de Filología Francesa de la Universidad del País Vasco, miembro de la Academia Europea y traductora de autores como Diderot, Rousseau, Sade o de la reciente Premio Nobel de Literatura en 2022, Annie Ernaux. Por su parte, Juan Manuel Ibeas Altamira es filólogo francés e hispánico, doctor por la Universidad del País Vasco y por la Universidad de la Sorbona y profesor titular de Filología Francesa en la Universidad del País Vasco, especializado en literatura francesa del siglo XVIII, comparada con otras literaturas y otras artes. Ambos son coautores de los libros Luces Amargas y Perros y Gatos del Rococó. Dicho esto, y de igual modo que la semana pasada, al terminar daremos paso a un breve coloquio. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir y cuando quieran.
Bueno, pues ante todo, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir a escucharnos. Gracias al Ateneo Guipuzcoano por acogernos hoy aquí. Estamos encantados, encantadas. El sitio no puede ser mejor para hablar de Théophile de Vieux, que estuvo preso en la Conciergerie, en un sitio parecido a este, en condiciones menos agradables que las nuestras hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos encantados de venir, encantadas de venir aquí a hablar de este gran poeta, uno de los más grandes poetas, yo creo, de toda la historia de la literatura francesa. Lo primero que hay que saber de Théophile de Vieux es que era un poeta joven, muy joven. Bueno, veis las fechas ahí en la diapositiva. Nació en 1590, es decir, al final del siglo XVI, y muere en 1626, es decir, que muere muy joven, con 36 años. Y lo que le caracteriza a él precisamente es que es un poeta joven y que se siente joven. Y como se siente joven, se siente moderno. Eso es la clave para entender, yo creo, a Théophile de Vieux, es su modernidad. En ese sentido, los especialistas de Théophile de Vieux lo han asociado a un Villon, por ejemplo, o a un Rimbaud, esos poetas que nacieron jóvenes, se sintieron jóvenes, murieron jóvenes, y que esa juventud fue la que los caracterizó. Vamos a leer muchos poemas de él, varios poemas de él. Nos parece que su poesía es tan bonita que la mejor forma de hablar bien de él es leer sus poemas. Entonces yo voy a empezar por leer una de sus elegías. Cloris, cuando pienso, viéndote tan bella, que tu vida está sujeta a la ley natural y que al final los rasgos de tan bello rostro, con todo su brillo, irán a la tumba, sin esperanza de que la muerte conserve en nuestra mente ningún sentimiento de la amistad pasada, me repugna con qué contento y con qué inquietud nos deja el destino que aquí nos gobierna. Y cayendo de repente en la melancolía, empiezo a criticar un poco nuestra locura y juro de todo corazón desprenderme un día del querido ensueño con que el amor me ocupa. La oposición, el oxímoron, la visión del paso del tiempo, de la muerte, son recursos retóricos y temas barrocos, por supuesto, pero la reacción, por así decirlo, vitalista, de un Théophile que acusa al destino del drama de la vida, de su fugacidad, para luego reaccionar haciéndose fuerte y reivindicando el libre arbitrio, la posibilidad de desvincularse de esa fatalidad, hacen de este poeta un escritor excepcional, genial, que supera la supeditación a la estética barroca para ir más allá en la búsqueda de una individualidad original.
Bueno, vamos a ir un poco así como Pimpinela, los dos iremos pasándonos el relevo, que es una costumbre nuestra. Bueno, Théophile pertenece al grupo de lo que se denominan en el siglo XVII los ateístas. No se les llama ateos, se les llama ateístas. Y son eso, pues él con un grupo de amigos que son, en cierto modo, son un poco antecesores de lo que va a ser luego la Revolución Francesa. Pero están organizando una especie de sembrando lo que luego va a ser la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionar la religión, empiezan a cuestionar la monarquía de origen divino, están ahí, ¿no?, empezando a decir, bueno, ¿por qué, ¿no?, pasan todas estas cosas? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que progresivamente van sembrando esas ideas. En la poesía, como decía mi compañera, entonces, él se quiere mostrar decididamente moderno. Moderno, hoy en día, eso, moderno lo imaginamos con un pendiente en la oreja, ¿no?, y una chupa de cuero. Va más en el sentido de, hay una querella en el siglo XVII entre los antiguos y los modernos. Son los antiguos, dicen, pues lo que tenemos que hacer es imitar a los autores clásicos, copiar todo lo que había y seguir manteniendo eso, porque era el culmen, ¿no?, lo mejor que se ha hecho nunca son los autores clásicos, vamos a seguir con eso. Y los modernos lo que dicen es, a ver, estos autores, cuando escribían para la gente de su época y eran modernos para la gente de su época, pero nosotros hoy en día no vamos a estar haciendo libros viejos, no vamos a estar respondiendo a lo que se hacía entonces, vamos a hacer cosas que respondan a lo de ahora, vamos a hacer libros nuevos. Entonces, esto verdaderamente es lo de la idea de esta idea de modernidad, sobre todo va en esta dirección. Son autores muy sensualistas en el sentido de que descubren lo que hay en su entorno a través de los sentidos. Yo no quiero que Dios baje y me revele la verdad, lo que quiero es, a través de los sentidos, ir descubriendo lo que hay. ¿Cómo se plasma esto luego en poesía? Mucha atención a todas las sensaciones, a todo lo táctil, a lo gustativo, ir descubriendo el mundo. Esto, para, en ese momento, es casi ateísta, es decir, como os decía antes, no está diciendo que Dios nos tiene que revelar, sino que soy yo el que va a ir descubriendo el mundo. En esto, perdón, que a veces se me va a pasar el dedo con el entusiasmo, es bueno, lo mismo que teníamos a ejemplos como Giordano Bruno o como Montaigne, ¿no?, que están un poco en esa misma filosofía, pues de Dio sigue ese camino. Forma parte de lo que se conoce entonces como libertinos. Son los libertinos barrocos o los libertinos del siglo XVII que se oponen a lo que va a ser el libertinaje luego en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay un libertinaje mucho más abierto, mucho más expuesto. Cualquiera puede ser libertino y salir a la calle y decir lo que hace. En el siglo XVII el libertinaje es casi como una secta, ¿no? Es una cosa oculta. La palabra libertino viene de libertus, del esclavo que ha sido liberado. En la época clásica, ¿no? Y ese esclavo que ha sido liberado sigue teniendo unas costumbres que son las propias del esclavo. No es la de la familia romana, sino que, pues eso, se relaciona con varias mujeres o también con hombres. Entonces, queda esa idea de incertidumbre en lo sexual. Y en el siglo XVI se empieza a aplicar para los que se han liberado de la religión. Son sectas que se oponen al calvinismo y eso empieza a tener esa idea de la gente que es contraria a la religión. Entonces, bueno, estos son esta idea del libertinaje. Ellos a sí mismos se denominan mentes fuertes. Son mentes desatontadas, dirán, ¿no? De niece, ¿no?, en el sentido de que nos hemos liberado de la tontería, esa tontería que gobierna el mundo, y empezamos a ver lo que pasa afuera. Es un grupo de jóvenes, como os contábamos, que eso, hacia 1620, están en el entorno de la corte, y eso, se consideran iluminados. No iluminados porque Dios haya aparecido y les haya iluminado a ellos, sino que se han iluminado, se han ilustrado a ellos mismos, se han formado, se han educado y han ido descubriendo el mundo. A través del materialismo, eso que les aleja un poco de lo que sería la religión, es lo que van a promover. Eso, están entre el ateísmo y el deísmo, desde luego no en el catolicismo. Los orígenes de todo esto radican en la investigación científica. ¿Por qué? Entonces tenemos Copérnico y Galileo que empiezan a mirar el universo y dicen, ahí va, si resulta que la Tierra no es el centro del universo. Hay estrellas, hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que dice la Biblia no es del todo verdad. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, de ese descubrimiento científico, empiezan a cuestionarse lo que pasa afuera. Por otro lado, empiezan a leer autores como Demócrito, Epicuro, que cuestionan, que están incluso negando la la inmortalidad del alma, ¿no? El alma no es necesariamente inmortal, niegan la noción de providencia y entonces, como están ahí con ese caldo de cultivo, empiezan a abrir sus mentes. Es muy importante, y lo vamos a ver luego posteriormente cuando veamos el juicio y todo lo demás, esta gente no dijeron, no se levantaron una mañana y dijeron, vamos a agruparnos todos los libertinos y vamos a hacer un equipo. No, al contrario, son los teólogos y los juristas los que empiezan a decir, oye, hay jóvenes que son libertinos. Entonces dicen, ah, tú eres libertino. Pues a partir de ahí radica esa idea de, empiezan a agruparse y la noción de libertinaje no viene de ellos, sino de los que les atacan. Los que les atacan dicen, tú eres libertino y tú. Entonces ellos empiezan a tener esa idea de agrupación. Es una agrupación, entonces, como decíamos antes, por un lado religiosa, por otro lado moral, también en el comportamiento, y por otro lado política. La parte política es un poco más ambigua, vamos a ver que Teofil está un poco entre la cercanía al poder, hacia al monarca, al rey, y el cuestionamiento del poder, eso de lo que os decía antes, el poder de origen divino, ¿por qué Dios una mañana se ha levantado y ha dicho yo quiero que Luis XIII reine en Francia? No, son los reyes los que están justificando su presencia a través, ¿no? Están sirviéndose de la religión para imponernos sus ideas. Bueno, eso es un poco la esencia del libertinaje, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezan a organizarse y a escribir poemas todos juntos, bueno, de una manera desenfadada, como vamos a ir viendo. Ya vais a ver que es un tipo de literatura divertida, ¿no? O sea, es con ciertos momentos, eso, nosotros antes estábamos hablando que hay ciertos poemas que son francamente graciosos. Vamos a ver, por ejemplo, que aborda cuestiones delicadas que en la época no se podían tratar. Por ejemplo, la sífilis, esa enfermedad nueva que ha aparecido en ese momento, pues Teofil tiene poemas sobre la sífilis, tiene poemas sobre la sodomía, pues empieza a tratar ciertos temas que francamente son delicados. En cierto modo lo podríamos acercar a la idea del romanticismo, que igual es más cercana a nosotros, ¿no? Los autores románticos que están descubriendo, pues eso, a través de los sentidos descubren el mundo, sitúan al ser humano ahí en el centro del universo y que intentan hacer un tipo de literatura más libre. Teóricamente, no, cuando dicen que se oponen a los clásicos no significa que olvidar totalmente a los clásicos, sino no depender exclusivamente de ellos ni de las normas clásicas. Entonces, bueno, pues vamos a ver que progresivamente se van a ir alejando.
Vale, estás dando la conferencia a tus
perdón, sí, que voy. que voy.
Entonces. No sé qué voy a poder decir yo.
Que luego le dejo, no os preocupéis. Entonces, en esto del romanticismo hay una de las ideas clave que es la de la ruina, ¿no? Y vamos a ver que tiene un poema sobre la ruina que es el titulado Clégac, que es la ciudad en la que él nació. Él es protestante, Clégac es una ciudad protestante y durante las guerras de religión va a haber una gran matanza. Sagrados muros del sol donde adoré a Filis, dulce morada donde mi alma estuvo encantada, que ya no está bajo nuestros techos demolidos el sangriento botín de un orgulloso ejército. Ornamentos del altar que no sois más que humo, gran templo arruinado, misterios abolidos, objetos espantosos de una ciudad en llamas, palacios, hombres, caballos, todos enterrados, fosos anchos y huecos, todos llenos de muros, espectáculos de espanto, llantos y funerales, río donde la sangre no cesa de correr, fosas comunes donde cuervos y lobos van a alimentarse. Clégac, por una vez me hiciste nacer, ay, cuántas veces me haces morir.
Muy bien, me toca.
Te toca. Pero poco, ¿eh?
Le he visto que se lanzaba, digo, nada, no me va a tocar nada esta vez. Bueno, la verdad es que este poema es precioso porque es un poema que Teofil escribe a raíz. Él nació en Clégac, ¿no? Entonces nació en Clégac en abril de 1590 en La Genée y esa ciudad fue una ciudad mártir en las guerras de religión. Entonces hubo una masacre de protestantes. Él era de origen protestante, su familia era protestante, él nació protestante y creció protestante. Entonces le dolía muchísimo esa masacre y entonces esos últimos versos que ha leído muy bien Juan, pues son unos de los versos más famosos de Teofil de Bio, ¿no? Clégac, por una vez me hiciste nacer, porque nació en Clegac, ay, cuántas veces me haces morir, ¿no?, por ese dolor que tiene él, por esa masacre de los protestantes que hubo. Bueno, pues Théophile de Vieux nace en abril de 1590 en Clegac y fallece el 25 de septiembre de 1626 en París, como le decía antes, con 36 años, es decir, que fallece muy joven. El poeta nace prácticamente en el mismo momento en que Enrique IV abjura del protestantismo para convertirse rey de Francia. No le queda más remedio que hacerse católico. Es el que hizo la famosa frase de París, bien vale una misa. Entonces, bueno, pues si tenemos que hacernos católicos para poder ser rey de Francia y vivir en París, pues entonces iremos a misa, ¿no? Y alcanza su madurez en 1610, cuando Enrique IV es asesinado por Ravaillac. O sea, está en un momento muy convive, en un momento muy convulso en Francia. Él nace, luego pues se cría en Clegac, luego se traslada a París, donde frecuenta el entorno del conde de Candal por un lado y del duque de Montmorency, que seguirán siendo sus protectores pues hasta el final. Son un grupo de jóvenes aristócratas que se entregan al disfrute del libertinaje, algo pues que estaba en el aire en ese momento, un libertinaje, como ha explicado Juan, tanto de pensamiento, es decir, que eran ateístas, que no creían que Dios fuera el origen de todo, y también un libertinaje de costumbres, las dos cosas, ¿no? Hasta el punto de que los jesuitas, que se habían hecho fuertes tras las guerras de religión, claro, entonces en las guerras de religión, Francia, hay una guerra entre protestantes y católicos y ganan los católicos, y entonces Enrique IV se tiene que hacer católico. Y entonces, bueno, pues ahí el catolicismo toma fuerte y la orden que se hace más fuerte en ese momento son los jesuitas. Los jesuitas son los que ejercen la censura eclesiástica en ese momento en Francia. Entonces, estos aristócratas libertinos llaman la atención de los jesuitas y los jesuitas dicen no podemos tolerar esto. Entonces, de repente, pues deciden eso, ir a por ellos, ¿no? Ir a por esos, aunque son aristócratas, son gente que en principio ha estado por encima del bien y del mal, están fuera de lo que hasta entonces era la represión, ¿no?, del poder. Dicen, pues nosotros creemos que podemos ir contra ellos, porque si no, la religión católica no va a poder nunca reinar en Francia. Y entonces deciden ir contra ellos y contra esa degeneración del pensamiento y de las costumbres en Francia. En ese mismo momento, ellos, o sea, Théophile de Vieux y sus amigos, pues ellos iban a su aire, ¿no? Se creían por encima del bien y del mal, o sea, después de las guerras de religión no sabían muy bien esa represión nueva que había en Francia que iba a ir contra ellos, y entonces se creían libres de poder escribir poemas, hablar, decir lo que pensaban, actuar, tener ese comportamiento libertino, decir que no creían en Dios o que Dios era una entelequia y que a ellos no les incumbía. Y entonces es cuando aparece el Parnaso de los poetas satíricos. Entonces es un compendio de poemas, se titula así, el Parnaso de los poetas satíricos, que se conoce como el Parnaso satírico. Y entonces aparece, bueno, debía haber aparecido anónimamente, porque así lo escribieron ellos, lo escribieron en un cabaret donde se reunían ellos, los libertinos, pero los editores, para darle más bombo y platillo, pues ponen el nombre de Théophile de Vieux como autor, sin la autorización de Théophile de Vieux. Esa fue la faena que le hicieron a Théophile de Vieux, ¿no? Entonces, bueno, pues sale el Parnaso satírico, sale publicado a nombre de Théophile de Vieux. Se sabe que lo han publicado, que han escrito el autor es Théophile de Vieux, también es Berthelot, un Pierre Berthelot, un amigo, uno que formaba parte del grupo de ellos. Y entonces, bueno, los jesuitas van a por ellos, los acusan y entonces tienen que tienen miedo de que los lleven a prisión o peor, incluso que los ejecuten. De forma que huyen de París los dos y bueno, y entonces se les juzgará por contumacia, es decir, porque como han huido, pues no están ahí, se les juzga por contumacia y entonces se les condena a ser quemados. Entonces, en ese caso, cuando se le condena a alguien a ser quemado por irreligión, y no están, entonces se les quema en efigie. Entonces, Théophile Leviot será quemado en efigie en la Place de Grève, en París, que era la plaza de las ejecuciones en París, donde ejecutaban a los condenados a muerte, ¿no? Théophile ha huido, Berthelot también, pero parece ser que Théophile es delatado. Parece ser, no está claro, no, según las biografías, pues no aparece claro, que igual fue el propio Berthelot el que delató dónde estaba Théophile Leviot para que lo detuvieran a él, y así él, o sea, con que detuvieran a uno, pues el otro ya se libraba, ¿no? Y entonces, bueno, el caso es que acaban encontrando en Saint-Quentin a Théophile Leviot, lo detienen. Y lo condenan. Le habían condenado a quemarlo vivo. Se libra de la hoguera por la intercesión de Luis XIII, que no le caía mal Théophile Leviot, porque había hecho una loa, había hecho un poema, un largo poema, loa al rey, y entonces pues al rey le había gustado ese poema, y de bueno, pues no lo vamos a quemar vivo, y entonces pues que vaya a la cárcel, ¿no? Pero lo encierran en la Conciergerie, la Conciergerie, no sé si la habéis visto en París, pero es un sitio horroroso, hoy se puede visitar con las mismas celdas donde estuvieron Théophile Leviot, donde estuvo Gavaillac, el regicida de Enrique IV, y donde estuvo María Antoinette, ¿no? Entonces podemos ver las celdas en la Conciergerie, y estaba en una celda horrorosa, en la misma celda donde estuvo Gavaillac. Entonces ahí estuvo más de 2 años encerrado y salió pues muy debilitado de esos 2 años de allí, de forma que poco después murió, ¿no? Con 36 años. Es decir, que el pobre pues fue una víctima. Estamos hablando de esas literaturas no perseguidas, pues fue un literato perseguido y que murió por culpa de haber escrito lo que no debía según el poder de aquella época. Voy a leer otro de sus poemas. De un sueño más tranquilo con mis mores soñando, despierto mis ojos y mis pensamientos antes del día. Y tras esta larga noche tan duramente pasada, este es un poema que escribe en prisión, o sea que pasa esas noches duras en prisión, me encuentro asombrado de que estoy vivo. Medio desesperado, juro al levantarme arrancar este objeto de mi alma insensata, y de repente mi ofendida razón de sus votos se desdice y me deja tan loco como antes. Sé muy bien que la muerte sigue de cerca mi locura, pero veo tantos atractivos en mi melancolía que mi mente no puede soportar su cura. Luego veremos que le acusarán precisamente de melancólico, de hipocondríaco, sus detractores en el juicio del que hablaremos al final, ¿no? Cada uno, según su capricho, debe gobernar su alma. Mitrídates una vez vivió de veneno. Mitrídates, que casi le envenena a su madre cuando era chico, luego de mayor, pues él envenenó a todos sus hermanos y a sus hijos, y luego se envenenó para suicidarse. Bueno, pues él vivió de veneno, los restringones de sangre, y yo vivo de llama. Esa llama del poeta que cree que ha nacido para ser poeta, ¿no? Bien, pues ahora le dejo la palabra a Juan.
Bien. La escritura de Théophile Leviot, como vamos a ver, puede ser considerada como manierista, ¿no? Entre el barroco y pues, la podemos situar dentro del manierismo, en el sentido de que no intenta convencernos de nada, no es un gesto teatral, no intenta tampoco meterse dentro del clasicismo, no busca convencernos, sino que al contrario, es un discurso de la duda, del cuestionamiento, del amor, ¿no? Hoy te quiero y mañana no sé lo que va a pasar, de las pequeñas certezas. Eso es un poco también el libertinaje, disfrutar del presente, vivir el momento actual. Es muy lúdico, como adelantaba antes, busca un poco seducirnos, perturbarnos también por momentos, y vamos a ver que hay una cierta correspondencia entre la naturaleza y el arte y los recuerdos. Es un poco, en esto es un poco como lo de la Madalena de Proust, ¿no? Los recuerdos, le van a ir viniendo los recuerdos, o también como Baudelaire, a través de los recuerdos, o sea, las cosas presentes le traen los recuerdos. Entonces dirá, si atravieso un jardín sembrado de rosas y lirios, me acuerdo de Filis, que las lleva en su rostro. Diana, que brilla en los cielos, siempre joven, amorosa y bella, me la pone ante los ojos porque es casta como ella. La veo si veo el alba, y cuando el sol brilla aquí, también la recuerdo, porque el universo la adora. Las gracias en un cuadro, el pequeño amor y su llama, en fin, todo lo bello que veo me la trae de nuevo a mi alma. Eso es, todo lo que ve en su entorno le va recordando a su experiencia amorosa.
Antes decíamos que Théophile Leveux era muy moderno. Es tan moderno que conoce a Montaigne, lo lee, es su maestro, y lo sigue en lo que tiene de menos clásico, ¿no? En la época ya se está imponiendo, perdón, el clasicismo, aparece Malherbe, y sin embargo él sigue a Montaigne, entonces sigue al Montaigne en lo que es el escepticismo, la duda, el cuestionamiento, en sus enunciados, en su escritura. La escritura está hecha de trazos discontinuos, un poco como la de Montaigne, es inacabada, es una escritura de la discontinuidad y que se deja llevar mucho por la fantasía. La sátira primera, que es uno de los poemas que más nos gustan de Théophile Leveux y que voy a leer, da un poco, es un poco un ejemplo de esto. Además es un poema animalista, es decir, que dice, bueno, el hombre es lo peor que ha hecho la naturaleza, o sea, le ha salido a Dios, le ha salido, si hay Dios, el hombre le ha salido fatal, porque ya vais a ver lo mal que sale el hombre según nace del vientre de su madre, es un desastre, mientras que los animales salen de maravilla, según nacen, saben nadar, saben volar, el hombre no sabe nada. Entonces, bueno, es un poco lo que dice, está muy bien, me parece modernísimo este poema. Tú, hecho de aire y barro por los elementos, sujeto ordinario de la desgracia, has de saber que la red que el destino teje para ti es menos sólida de lo que te dicen. Para no jactarte de una esencia divina, es decir, el hombre se cree, pues eso, que Dios le ha hecho especial, de eso nada, mira la condición de tu sucio nacimiento, extraído todo sangriento de tu primera morada, es decir, del vientre de la madre, ves la luz del día gimiendo, tu boca solo está abierta al llanto y al hambre. Tu pobre carne de recién nacido está toda descubierta, o sea, no tenemos ni piel, ni pelo, ni nada como los animales, ¿no? Estamos ahí como... Tu mente ignorante aún no forma nada y desconoce el mal y el bien más que una mente animal. Con gran pena, con mucho esfuerzo, 2 años te enseñan un lenguaje y de pies y manos encuentras la utilidad. Felices son los animales del campo por ti, es decir, tú no eres feliz, son los animales, porque son los menos odiados y los menos malvados, o sea, los hombres se odian entre sí, son malvados, los animales no. El pajarillo pronto escapa de su nido y no tema el aire que golpea con su ala. Los peces comienzan a nadar al nacer y el polluelo recién nacido canta y busca comer. La naturaleza, gentil madre de estas brutas razas, bruta en el sentido de animal, como se decía, los brutos eran los animales, les ha dado más gracias que a ti. Sus vidas están menos sujetas a los desdichados accidentes que plagan la tuya por dentro y por fuera. La bestia no siente la peste, la guerra o el hambre. El remordimiento de un crimen en su cuerpo no la mina. Ignora el mal por miedo a él. No conoce el pavor del engañoso aqueronte. Su cabeza está baja y sus ojos en el suelo, más cerca de su descanso y más lejos del trueno. La sombra de los muertos no amarga su memoria. No se desespera al ver llegar la muerte.
Veis que es muy bonito, son unos poemas maravillosos todos. Por lo tanto, vemos que lejos de buscar una interpretación religiosa de la naturaleza, al contrario, dice, ¿cómo va a haber creado Dios al hombre si somos eso, si somos lo peor que hay, ¿no? Es un poco el cuestionamiento de estos libertinos. Es una forma de contraponerse a autores que ha habido justo en el periodo anterior. Posteriormente también vamos a encontrar que están mucho más imbuidos de misticismo, mucho más, escriben poemas muy religiosos, que están ahí con una profesión de fe, sentimiento de fe muy, muy profundo. Pues bueno, frente a esto vamos a tener a Devieux, a Berthelot, que escriben poemas que cuestionan los fundamentos de la fe cristiana. Estos poetas, como decíamos, se sitúan en el entorno de Gastón de Orléans, que aquí se lo presento en este retrato, que es un hermano de Luis XIII, es el tercer hijo de Enrique IV, el rey que veíamos antes. Pues es entonces en el entorno de Gastón de Orléans se va a situar un grupo de estos libertinos, se le conoce como el Grand Monsieur a Gastón de Orléans. Gastón de Orléans está todo el rato organizando complots en contra de su hermano. Es como el que quiere ser visir en lugar del visir, pues este es lo mismo, ¿no? Está todo el rato intentando ocupar el lugar de Luis XIII a toda costa. Pero, y contra Richelieu, está todo el rato ahí pensando cosas. Luego, posteriormente, contra Ana de Austria y Mazarino, va a ir a lo largo de su vida. Pero cada vez que le pillan, dice, uy, no he sido yo, ha sido los compinches que tenía en ese momento. Entonces, mataban a los compinches y él se iba, vamos, no le podían hacer nada porque era de sangre real. Uno de estos que va a morir guillotinado será el duque de Montmorency, del que hablábamos anteriormente, que es el protector, uno de los protectores de Théophile de Vieux. Gastón de Orléans entonces organiza lo que se conocen como las reuniones de Vaurienerie, los que no valen nada, ¿no? Se agrupan y pues eso, se dedican a componer de chansons à boire, canciones para beber, escriben poemas eróticos, hacen partidas bisexuales, es un momento así de mucha libertad. Y bueno, vamos a ver que pese a todo, ¿no? esa gente que se agrupaba en su entorno eran muy conscientes del riesgo que corrían y iban a actuar siempre con mucha prudencia, con mucha astucia. Es un momento muy, muy delicado en el que va a triunfar la mentira y el disimulo, ¿no? ante el riesgo que se corre, porque es una época muy cambiante. Es el momento de las guerras de religión. Hemos visto que Théophile va a pasar del protestantismo al ateísmo, del ateísmo se va a convertir posteriormente al catolicismo, aunque no le crean mucho, ¿no? Y ¿por qué pasa esto? Porque en ese mismo momento están viendo que hay mucha gente que está perdiendo la vida ajusticiada por estas persecuciones. Tenemos el caso de Giordano Bruno, que es uno de los más conocidos, un partidario del heliocentrismo y eso, ateísta, que va a morir en la hoguera. También tenemos el de Giulio Cesare Vanini, que es un naturalista acusado de ateísmo por la Inquisición en Toulouse, al que le van a arrancar la lengua y también le van a quemar. Y finalmente Ferrante Pallavicino, que va a ser guillotinado por sus escritos pornográficos. Entonces, todos estos autores ya saben a lo que se exponen y empiezan a actuar con mucha más reserva, con mucha más precaución. Se me va pasando, perdón, porque de vez en cuando tengo que volver para atrás. Se reúnen estos grupos se reúnen en una serie de cabarets refinados, no son cabarets así de los bajos fondos. Uno de los más conocidos será el de Les Trois Faisans, los tres faisanes. Y se sabe que Théophile muchas veces actuaba como alcahuete, buscaba jóvenes de los dos sexos para los demás aristócratas y pues eso, les proporcionaba carne fresca, ¿no? a los asiduos. De hecho, una de las acusaciones que le harán será precisamente eso, esas actuaciones. También se le acusa de sodomía. La sodomía en esta época hay que entenderla no como la entendemos hoy en día, sino como todo acto que no tenga como objetivo la reproducción. Es decir, una felación, cualquier relación que no busque la reproducción es considerada sodomía. Y por eso, precisamente, gente va a ser acusado, y es una cosa que a los jesuitas les preocupaba particularmente. Te dejo entonces con el trato de la inmortalidad del alma.
Sí. Sí, bueno, una obra de juventud de Théophile Leviot se titula El tratado de la inmortalidad del alma. Es una traducción bastante fiel del Fedón de Platón. Entonces, bueno, se puede considerar como una especie de ejercicio de escuela, pero en el proceso del que fue objeto Théophile Leviot, pues sus acusadores le acusaron de hipocresía, diciendo, bueno, este señor que se sabe que es ateísta y entonces tiene la cara dura de escribir un tratado sobre la inmortalidad del alma. Pues para redimirse, pero al revés. Entonces, claro, lo que podía haber sido un escrito para redimirse, pues va a jugar en su contra, porque le van a acusar pues de hipócrita por un lado, y luego por otro lado de reírse de los escritos religiosos sobre la inmortalidad del alma. En realidad, todos los escritos no católicos en la época que trataban estos temas, pues estaban mirados como sospechosos, ¿no? Es decir, que esa traducción de Platón ya de por sí era sospechosa para los jesuitas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue lo que le valió la primera condena a Théophile, que se libró porque se escapó, pero bueno, pues luego al final en el proceso, como veremos, donde se le acusa, aparece como una de las acusaciones más fuertes es haber escrito, ¿no?, en favor de la inmortalidad del alma cuando en realidad no creía. La traducción es muy bonita, la hemos leído, es una traducción libre, como se hacían en la época, pero creemos que es fiel y sobre todo sincera, es decir, que eso es otra cosa que caracteriza o que individualiza a Théophile Leviot con respecto a los otros libertinos, es que realmente creemos que es sincero, bueno, y no solo nosotros, los especialistas de Théophile Leviot en Francia también lo dicen, que es sincero cuando cree que hay algo más allá, no es que no sabe, no es Dios, ¿no?, pero hay algo más allá que trasciende el mero cuerpo, de la misma forma que el placer sexual o sensual con la otra persona, pues trasciende el cuerpo y trasciende la sensualidad para ser algo más allá. Y de esta forma, a través de este tratado de la inmortalidad del alma, que como os digo es una traducción pues muy lírica, muy bonita del texto de Platón, pues se pueden entender también otros poemas de Théophile donde habla del amor como algo metafísico, ¿no? Y entonces sustituye, que eso también le valió los reproches cuando le hicieron su proceso, sustituye a Dios por la amada o a la amada por Dios, ¿no? Trascendiendo, porque los libertinos lo que decían es el amor no existe, lo único que existe es el placer, ¿no? Pues Théophile es distinto de los demás y entonces entiende el amor de una forma más metafísica. Entonces tiene una estancia preciosa a Cloris o Clori. Cuando me ves besar tus brazos que apoyas desnudos sobre tus sábanas, mucho más blancos que el mismo lino. Cuando sientes mi mano ardiente paseándose por tu pecho, sientes, Cloris, que te amo. Como un devoto ante los cielos, mis ojos vueltos hacia los tuyos, arrodillado junto a tu lecho, presionado por mil ardientes deseos, dejo sin abrir la boca que mis placeres duerman contigo. El sueño, encantado de tenerte, impide que tus ojos me vean y te retiene en su imperio, con tan poca libertad que tu mente, del todo detenida, no murmura ni respira. La rosa exhalando, este momento es precioso, porque es que es la amada que está durmiendo y hace tan poco ruido que hace menos ruido que lo que no hace ruido, ¿no? La rosa exhalando su aroma, el sol propagando su ardor, Diana y el carro que la arrastra, una náyade en el agua y las gracias en un cuadro, hacen más ruido que tu aliento. Ahí suspiro a tu lado y contemplo cómo tu ojo tan dulcemente descansa y exclamo, oh cielos, ¿acaso puedes de cosa tan hermosa extraer un mal tan cruel como el mío?
Bueno, vamos a ver que por un lado están estos poemas de la amada, pero en Théophile vamos a encontrar una cierta vacilación en la orientación sexual. Hay un ensalzamiento de la figura del hermafrodita, no demasiado directa, ¿no? El hermafrodita es como se denominaban en ese momento. Y luego vamos a ver que está también dans l'air du temps, ¿no? Es una cosa que está en las mentalidades de la época, esa fluctuación entre las orientaciones sexuales. Veamos, por ejemplo, este poema del prior de Livry, que precisamente también insiste en ese aspecto de la ambigüedad sexual, hablando de una mujer que se disfraza de hombre, ¿no? Calixta, elegante y bien peinada, forzando el orden de su destino para venir a verme una mañana, se disfrazó de paje. La niña, bastante espabilada, temía, con una falda de raso, a su delicada y fina tez la puerta le fuera negada. A la vista de sus dulces encantos, incliné la cabeza, no pude evitarlo, pero ella parecía tan agradable que, para salvarla de sospechas, la traté como a una chica que quería pasar por un chico. Estamos ahí en este ambiente de ambivalencia, y vamos a ver que Théophile tiene poemas que van un poco en esa dirección, este remedio aprobado para las chicas, ¿no? Escrito en un latín de cocina, así un poco jocoso, divertido. Requipe virgam hominis cum duobus testiculis, gordos, duros y largos y llenos de humores, atrapados en el tragaluz del corazón, virga rigi de figatur, pro una week in die, dos o tres veces iteratur, mañana y noche quotidie. Veis que va mucho hacia una connotación sexual muy clara, y tiene otros poemas todavía más evidentes en su orientación sexual. Vamos a ver esta una oda de la Maison de Sylvie. La Maison de Sylvie es un conjunto de odas que escribe en homenaje al duque de Montmorency y a su esposa, Marie-Félicie de Sursan, a la que denominaban Sylvie, porque le gustaban mucho los bosques, vivían se hace construir una casita en el bosque para estar más cerca de los animales. También vemos que está un poco en el espíritu del tiempo, eso de acercarse a la naturaleza. Y bueno, en estas odas va a contar cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a su detención. Entonces, en uno de ellos nos cuenta el mito de Faetón y Cicno. Entonces, Faetón es el hijo de Helios, el hijo del sol, que coge una vez, le pide a su padre que le deje el carro del sol, lo lleva, y entonces se le empiezan a desbocar los caballos, Zeus le lanza un rayo y lo mata. Entonces, su amante, su amigo más querido, que es Cicno, vive desesperado y va llorando todo el día por un río, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y al final los dioses apiadados lo transforman en cisne, ¿no? Entonces, Théophile va a retomar ese mito para hablar de su propia experiencia. Primero vamos a ver qué habla del mito y luego lo acerca a su realidad. Está un poco cortado hacia la mitad. Por haber amado a ese muchacho, le dice a Cicno, por haber amado a ese muchacho, incluso más allá de la sepultura, no temas la mala sospecha que pueda culpar tu aventura. Los corazones de los virtuosos pueden, con su voto respetuoso, amar todas las bellezas sin crimen, como dando a tus amores este discurso casto y común, mi corazón no pasa de la rima. Es decir, cuando se quiere, da igual si es un hombre, si es una mujer, lo importante es querer, ¿no? Es un mensaje muy moderno, pues esto es lo que nos está diciendo. Lo importante es, cuando estás queriendo, todos somos virtuosos. Pero nos dice, algunos críticos curiosos encuentran la moral ofendida, pero sus injustas sospechas son crímenes de sus pensamientos. Son los que piensan mal los que son culpables de eso, no los que aman. El propósito de castidad se toma una honesta libertad y cruza los absurdos límites prescritos por los impostores, que bajo túnicas de doctores tienen alma de sodomitas. Los doctores que nos están acusando son en realidad los que son sodomitas y son pecadores. El cielo nos da la belleza como una marca de su gracia. Es donde su divinidad marca siempre un poco su huella. Es decir, las personas que son bellas tienen un poco una esencia de divinidad. El cielo reparte la belleza, ¿no? Y así, y cuando amamos eso, estamos amando a Dios. Los objetos mejor formados deben ser los más amados, si no es por un alma maligna esclava de un cuerpo vicioso. Lucha contra los favores del cielo y desmiente su origen. Eso es. Solo cuando es un alma maligna la que está amando a esos objetos hermosos, ¿no? Y ahora pasa a su propia experiencia. Este fuego que la naturaleza pone en los corazones de dos verdaderos amigos tiene extraños arrebatos. La naturaleza fundó dicho amor. Así los ojos aman la luz, así el cielo ama a los ángeles. Así que, a pesar de estos tristes rumores y su cruel impostura, Tircis y yo saboreamos los frutos de una casta y fiel amistad. Nosotros teníamos una casta y fiel amistad, estábamos muy unidos, teníamos un vínculo muy fuerte y nada separa nuestros deseos, ni nuestros problemas, ni nuestros placeres. Nuestras influencias entrelazadas se abrazan en el mismo lazo y mis sentimientos no son más sino el espejo de sus pensamientos. Es una fusión absoluta, es un poema verdaderamente muy hermoso de la relación entre los dos jóvenes.
Sí, bueno, es que también habría que explicar que la relación homosexual en la época era una relación casi natural, es decir, que se encontraban entre ellos, ¿no? Por un lado estaban ellos, que estaban todo el tiempo juntos, pues por otro lado las mujeres, y entonces había esa relación de amistad muy profunda, como se ve en este poema y como ha explicado Juan, y que les llevaba, bueno, pues a esa relación amorosa en algunos casos. Aquí está hablando de ese Tircis, es Valé, que es uno de sus amantes más conocidos, ¿no? Bueno, una de las cosas que diferencia también y que se lo echarán en cara en el proceso condenatorio a Théophile de Viau es que, bueno, una de las enfermedades que asolaba a todo el que practicara sexo libremente en la época era la sífilis. O sea, la sífilis era el gran problema de la época. Y entonces Théophile de Viau, en lugar de padecerla y callarse, como le dicen en el proceso, en el juicio, como hacen los demás libertinos, dice, no, es que encima este se jacta. Y efectivamente se jacta. Efectivamente hace poemas hablando de la sífilis y como riéndose de aquello, ¿no? Bueno, la verdad que no murió de sífilis, o sea, que sufrió la sífilis dos veces repetidamente, pero no murió de ello. Entonces, bueno, son de los poemas más conocidos de Théophile, de los que más le echaron en cara en su época, ¿no?, sus detractores, y de los que han trascendido más. Entonces, bueno, lo leo traducido. Filis, todo está jodido. Entonces empieza así el poema, que es Filis, tu te foutu, en francés. Filis, todo está jodido, me estoy muriendo de sífilis. Está ejerciendo su último rigor sobre mí. Mi polla baja la cabeza y está sin vigor. Mon vie, es de los pocos que llaman a las cosas por su nombre en esa época, ¿no? Mi polla baja la cabeza y está sin vigor. Una úlcera pestosa me ha estropeado el habla. Pues las consecuencias de la sífilis, ¿no? He sudado durante 30 días y vomitado un humor pegajoso, o sea, la bilis, ¿no? Nunca dolores tan grandes fueron tan largos. La mente más constante habría muerto en mi languidez y mi aflicción no tiene nada que la consuele. Mis amigos más secretos no se atreven a acercarse a mí. Yo mismo en este estado no me atrevo a tocarme. Filis, el más me viene de haberos, puntos suspensivos, jodido. Dios mío, me arrepiento de haber vivido tan mal. Entonces decimos, bueno, pues el pobre pues se arrepiente, ¿no?, de lo que ha hecho, no lo va a volver a hacer, ¿qué va? Y si vuestra ira no me mata, juro a partir de ahora joder solo por el culo, porque entonces se pensaba que la sífilis solo era vía vaginal, y dice, vale, pues ya me lo he enterado, ahora a partir de ahora solo por detrás, ¿no? Como también luego en este otro poema, que es también muy bonito, es cuando, o sea, él ya ha pasado la sífilis y la vuelve a coger, ¿no? Y entonces es Filis, que ya se ha muerto, que se ha ido al trasmundo y que vuelve, ¿no? Pensé que Filis, de vuelta del inframundo, hermosa como era la luz del día, quería que su fantasma hiciera el amor de nuevo y que como Ixión besara yo a una nube. Ixión que se unió a una nube y tuvo a los centauros, ¿no?, de hijos. Su sombra se deslizó desnuda hasta mi cama y me dijo, querido Tircis, ahí es Tircis, él. Tircis es es de el pastor de Virgilio, que representa desde Quevedo en la poesía española, bueno, y europea, el hombre pasivo, ¿eh?, en las relaciones homosexuales. Y entonces a veces Tircis es su amante y a veces Tircis es él, ¿no? Aquí es él. Querido Tircis, aquí estoy de nuevo, le dice Sífilis. Solo he hecho más hermoso este triste lugar donde el destino me ha retenido desde que te fuiste. Vengo a besar otra vez al más bello de los amantes. Vengo a morir a otra vez a tus brazos. Entonces, cuando este ídolo hubo abusado de mi llama, me dijo: adiós, me voy con los muertos. Como te jactaste de haber jodido mi cuerpo, podrás jactarte de haber jodido mi alma.
Ves que es muy crudo, muy crudo. Tiene poemas, yo voy a los poemas más finos, ¿no?, a los más declarados. Entonces tiene este, que es una elegía a una dama, ¿no?, que es una especie de manifiesto poético en el que nos habla de cómo escribe sus poemas, prescindiendo de la imitación, ¿no? De una manera habla de ensoñación, ¿no?, y de una imaginación más caprichosa. Este oficio, el de escritor, es duro y nuestro santo estudio solo conoce el desprecio, solo siente la ingratitud. Quien de nuestro ejercicio ama la dulce ocupación, odia también su fama y fortuna. El conocimiento es vergonzoso, ya que la ignorancia ha vertido su veneno en el seno de Francia. Hoy la injusticia ha vencido a la razón. Las buenas cualidades ya no están en sazón. La virtud no conoció un tiempo tan bárbaro y nunca el sentido común fue tan raro. Yo creo que se puede aplicar también a nuestro tiempo. La costumbre y el número autoriza a los necios. Hay que amar la corte y reírse de malas palabras. Amar la corte es, en esta época está el tópico de alabanza de aldea y menosprecio de corte y alabanza de aldea, pues es un poco eso. Hay que amar la corte, hay que estar en el chuchurrillo, en la ciudad y despreciar el campo. Abordar a un bruto, a un ignorante, agradarle, estimarle. Cuando esto me sucede, pienso en hacer de ello un crimen. Me acaloro, mi corazón late en mi pecho, creo que ya no tengo la mente sana. Y por ensuciarme con contacto tan funesto, creo mucho después que hasta en mi alma apesto. Sin embargo, debemos vivir esta desgracia común, dejar a un lado ingenio, franqueza y valor, quebrar la naturaleza, aprisionar el alma y perder todo placer para adquirir una falta. El ignorante que me juzga un soñador fantasioso, aquí está la idea del soñador fantasioso, pidiéndome versos, cree que me hace un favor, critica lo que no entiende y su alma aturdida piensa que mi saber proviene de alguna enfermedad. Y ahora viene a la declaración de principios poéticos. Quien quiera que imite las maravillas de los demás. Es decir, los otros, si a alguien le apetece a imitar, que imite. Malherbe, y es el poeta este que va a quedar como referencia del clasicismo francés, escribió muy bien, él lo hizo muy bien, pero lo hizo para sí mismo. Mil ladronzuelos lo copian a él aún en vida. O sea, ahora hay un montón de gente que le está copiando. En cuanto a mí, estos latrocinios no me dan envidia. Apruebo que cada uno escriba a su manera. Me gusta su fama, de Malherbe, y no su lección. Estos espíritus mendigos, de vena infecunda, toman para cualquier tema o su rima o su estilo, lo copian. Y a tantos ornamentos que en él encontramos hermosos, unen el oro y la seda a feos jirones, para aparecer hoy con tan mala gracia como antaño el cuervo de Horacio. Cuervo de Horacio es un cuervo que anuncia el mal tiempo, pues eso, esta gente son como aves de mal agüero. Pues bueno, vemos que se presenta como un fantasque rêveur, ¿no?, un fantasioso soñador, rechaza la enseñanza, y por eso va a elegir una elegía, ¿no?, que es una composición que se puede modular más fácilmente. Y bueno, pues esta es la forma ideal que él encuentra para hablar del amor, que es un tema recurrente en sus poemas, como hemos ido viendo. Para él el amor va a ser una relación de dos personas de carne y hueso, dos personas reales y una sucesión de momentos. No es una cosa, no es el prototipo del amor eterno, ¿no?, sino son instantes de eternidad, lo que los libertinos denominan instantes de eternidad. Y eso, pues va a componer una poesía amorosa muy moderna, ¿no?, y que verdaderamente nos muestra la fragilidad de los sentimientos, ¿no? Es lo que se siente cuando estás en unas relaciones. Al principio crees en la eternidad, pero pronto entiendes esa fragilidad de los momentos. Vamos a ver, por ejemplo, esta oda, No tengo descanso ni de día ni de noche. Ardo y muero de amor. Todo me daña, nadie me ayuda. El mal me roba el juicio y cuanto más busco un remedio, menos alivio encuentro. Estoy desesperado, estoy enfurecido. Los que me consolarían me insultan. Si pienso en mi recuperación, tiemblo ante la esperanza, me enoja mi prisión y solo temo mi liberación. Orgullosa y hermosa es, ella me mata, ella me complace. Sus favores tan queridos para mí a veces halagan mi tormento. A veces tiene ataques de ira que me llevan al monumento, a la tumba. Mis fantasías amorosas, mis pasiones, mis frenesíes, ¿qué más tengo que sufrir? Dioses, destinos, amor, amante mía, nunca podré recuperarme ni morir del golpe que me hiere. Pero no estoy en una tumba, mis ojos han perdido su luz y mi alma, iris, ha devastado. Pero quisiera que el destino me diera más de una vida para tener más de una muerte. Es una muerte feliz, ¿eh? Una muerte que queremos que se repita. Ojalá los dioses que me hicieron nacer me hubieran mantenido en el frío reposo del sueño. Ojalá este cuerpo nunca hubiera tenido alma y ojalá el amor o el sol no me hubieran dado su llama. Todo es malo para mí, mi propio demonio es fatal para mí, todas las estrellas me son funestas, por mucho que recurro a los altares, siento que para mí los celestiales son tan débiles como los mortales. Es decir, está completamente perseguido, las estrellas le son contrarias, los dioses le son contrarios, todo lo tiene todo en contra. Oh destino, sálvame de mi pena, dime si esa inhumana consienta mi aflicción, bendeciré su injusticia y no tendré otra pasión que correr a mi tormento. Cansado, no sé lo que quiero. Mi alma está constreñida por mis deseos. Pido lo que temo, busco mi satisfacción y cuando sufro temo que termine demasiado pronto.
Sí, bueno, igual tenemos que ir más rápido. Sí, porque estoy viendo que pasa el tiempo. Bueno, yo voy a leer, pues yo creo que es el poema más bonito que tiene Théophile Lévio. La solitud, la soledad. Entonces es uno de los poemas más bellos de toda la poesía francesa de todos los tiempos, poema de amor. Entonces él está solo y está evocando a su amada, ¿no? Está lleno de imágenes porque Théophile Lévio también es el poeta de las imágenes. Dios mío, cómo me gustan tus cabellos. Juguetean en tu frente y al verlos tan hermosos siento celos cuando te besan. Bella boca de ámbar y rosa, tu conversación es desagradable si no dices mientras me besas que amar es algo hermoso. Con un aire lleno de la amorosa llama de los acentos de tu dulce voz, veo ríos y bosques encendidos como mi alma. Si mojas tus dedos de marfil en el cristal de este arroyo, el dios que habita en estas aguas amará si se atreve a beber. Muéstrale tu rostro desnudo, tus ojos reirán con el agua y en este espejo escribirán que Venus, aquí ha venido. También será retratada que los faunos estallarán, se inflamarán y de tus ojos que amarán no podrán descubrir el engaño. Escucha a este dios que te invita a pasar a su elemento, escucha cómo sabe añorar tan bien su libertad de arrebatada. Pertúrbale esa fantasía, aléjate de ese espejo, harás que se desespere y mis celos desaparecerán. ¿Ves ese tronco, esa piedra? Creo que nos están vigilando y mi amor se pone celoso de ese mirto y esa hiedra. Además, Corín mía, que recoja yo tus besos de la mañana a la noche. Mira cómo, para que podamos sentarnos, este mirto ha dejado caer su hoja. Escucha al pinzón y al pardillo en la rama de ese rosal. Mira cómo vibran sus gargantas. Escucha cómo han cambiado su melodía. Ven, ven, mi dríade. Aquí murmurarán las aguas, aquí los amorosos pájaros cantarán una serenata. Déjame tu pecho que absorba de él unos olores que me embalsamarán para que mis sentidos se desmayen en los lazos de tus brazos de marfil. Bañaré mis revoltosas manos en las ondas de tus cabellos y tu belleza aceptará los votos de mis ojos idólatras. No temas, Cupido nos protege. Angelito mío, esto le trajo, luego explicaré por qué, por angelito mío le condenaron. Angelito mío, no eres mío. Ay, veo que te gusto, te sonrojas cuando te miro. Dioses, esta manera tímida, qué poder ejerce sobre mi mente. Rinaldo no estaba más cautivado por los encantos de Armida. Bueno, esto es la Jerusalén liberada, que Torcuato Tasso, que la evocaban todos en aquella época, ¿no? Corín mía, cómo te beso, nadie nos ve excepto amor. Mira que incluso los ojos del día no encuentran lugar aquí. Los vientos, que no pueden callar, tampoco pueden escuchar y lo que haremos aquí será un misterio desconocido para ellos. Es uno de los más poemas más bonitos de amor de toda la poesía francesa.
Bueno, vamos a ver que progresivamente vamos a ir viendo que junto a esa poesía tan sentida, tan amorosa, tan bonita, poco a poco vamos a ver cómo triunfa la melancolía como una forma de resistencia, ¿no? Como una manera de oponerse a eso. La melancolía, que hoy nos parece algo negativo, en ese momento era profundamente subversiva, es decir, tengo derecho a mirarme a mí mismo, ¿no? y sentir una cierta pesadumbre. Eso, ¿no?, se va a convertir en muchos de sus versos en violencia, vamos a apreciar una cierta violencia. Y por otro lado, y salto un poquito, vamos a encontrar una poesía más verídica, más sincera. Y el amor no es solo, ¿no?, ese amor tan bonito, sino que también es momentos de eternidad. Como vamos a ver este de Cloris, por este pequeño momento de frenética voluptuosidad, es decir, acaban de terminar el acto, y por este pequeño momento de frenética voluptuosidad, ¿crees que mi mente está dispuesta a amarte eternamente? Cuando mi ardor pasa, la razón cambia mis pensamientos y, perdiendo el error amoroso, me encuentro sumido en una tristeza que hace que tus delicias comiencen a horrorizarme. Es decir, después del acto amoroso, la persona amada ya, ¿no?, hay como una forma de rechazo. Por eso muchas veces se habla de poesía de cabaret, porque frente a ese lado, ¿no?, tan sentimental, tan cuidado, tiene otros poemas mucho más crudos del sentimiento amoroso.
Sí, bueno, yo me voy a saltar lo mío y lo tuyo, ¿eh? Porque bien. Yo creo que ya va siendo hora de concluir, entonces me salto mi parte, me salto
vamos
la
a,
suya
a lo del...
y llego al final, sí. Y llego al final, ¿no? Yo creo que ya habéis sentido lo que es la poesía de Théophile de Vieux, que es alguien maravilloso. Ya tenéis, podéis mirar en internet y podéis buscarlo. Las traducciones son nuestras. Es difícil encontrar buenas traducciones de Théophile de Vieux al castellano, es una pena. Entonces, bueno, no queríamos concluir sin hablar del juicio, que se le hizo en noviembre de 1622. Entonces, estas son literaturas perseguidas. Vamos a hablar de esa persecución de la que fue objeto. Entonces, hubo un jesuita que se llamaba Le Père Voisin, el padre Voisin, que decidió que iba por esos libertinos y en concreto contra Théophile de Vieux, sobre todo a raíz de la publicación del Parnaso satírico. Y entonces habló con otro padre jesuita, François Garasus, porque firmaba así cuando hacía sus escritos en latín, y le dijo, bueno, pues tenemos que ir contra esta persona, ¿no? Contra estos libertinos y en concreto contra Théophile de Vieux. Entonces el padre Garas escribe una doctrina curiosa de las mentes brillantes de este tiempo, es un escrito en contra de ese Parnaso satírico. Théophile de Vieux, entonces, bueno, va a saco contra él, entonces entonces exige que le procesen. Théophile de Vieux se defiende, solicita la incautación de ese escrito, que se secuestre ese escrito, porque es un escrito difamatorio, no le hacen caso, denuncia al impresor para que secuestren esa doctrina curiosa, no le hacen caso, y al final hace un escrito al lector defendiendo el Parnaso satírico, diciendo de todas formas que él no es autor de eso, que los autores son un grupo, que era verdad, porque además en aquel tiempo la noción de autoría no era tal, es decir, que ellos se reunían en un cabaret y a lo mejor Théophile había escrito un poema, pero lo leían los amigos y los amigos le decían, oye, pues cambia esto porque te rima regular o a mí me hace más gracia que pongas otra cosa. Es decir, que realmente la noción de autoría en la época no era la que tenemos ahora. Entonces dice, ¿por qué voy a pagar yo el pato, ¿no?, por esto que lo hemos escrito entre todos? Bueno, total, que le salió mal. Y al final, bueno, hubo ese proceso donde se le condenó a ser quemado vivo y menos mal que se fugó, luego lo delataron, lo cogieron, lo metieron en la cárcel, estuvo 2 años y pico ahí en la Conciergerie, como hemos dicho, de lo que salió muy mal y a raíz de eso pues murió muy joven, ¿no? Pero bueno, tenemos el proceso de esa época. Entonces, bueno, se le acusa de aprendiz de ateísmo, de moscón de taberna, de evadido de Sodoma, pero lo que queríamos contar era, bueno, lo gracioso nos hace gracia hoy a él ninguna, claro, no, os podéis imaginar lo burdo que fueron las acusaciones en la época contra ellos y fue todo, o sea, ese proceso marcó una historia en la censura de la libertad de expresión en Francia, ¿no? A raíz de ahí pues ya no se atrevían a escribir nada, ¿no? Entonces hemos sacado de la doctrina curiosa del padre Garasus o el padre Garas pues unos extractos y luego 2 acusaciones. Las acusaciones fueron todas falsas, montaron testigos falsos para que declararan falsamente contra él, ¿no? ¿No? Entonces, las acusaciones eran los beaux esprits, que era como se les llamaba a ellos, es decir, las mentes brillantes, los intelectuales de la época, o los que se pretenden tales publican máximas perniciosas para la religión. Eso es el capítulo 1 de la doctrina curiosa. Los libertinos son auténticos hipocondríacos, esa es otra de las acusaciones de la doctrina curiosa, ¿no? La prueba es el poema de Théophile de Lisieux, donde asume su melancolía, no quiere deshacerse de ella, uno de los poemas que hemos leído, eso alentaría al suicidio a sus lectores, o sea, que por eso ya tiene que ser detenido y quemado vivo. Los libertinos consideran una tontería, esto es gravísimo para este señor, para el padre Garas, regular sus apetitos a las horas de almorzar y de cenar, o sea, ellos no tienen hora para comer y para cenar y eso le parece gravísimo al jesuita en cuestión. Teofil ha ido más lejos que los demás libertinos, puesto que cuando los otros contraían una enfermedad vergonzante, por lo menos no presumían de ello, mientras que Teofil presume en sus poemas de ello, ¿no? Los libertinos son glotones y borrachines y pertenecen a una cofradía que lleva por nombre la Cofradía de las Botellas. Son como animales, como el grifo o el cocodrilo, como el grifo porque son monstruos como él y el grifo se alimenta de sangre y de carne y cuando ya está repleto y ebrio se retira a una caverna a dormir y los epicúreos beben y comen hasta estar ebrios y repletos y luego se retiran a los cabarets a dormir, a vomitar y a cometer todo tipo de lascivias. Como el cocodrilo, entonces son como los cocodrilos. El cocodrilo es todo garganta y estómago. Pobre cocodrilo, no sé por qué les da por el cocodrilo. Y solo piensan devorar. Los libertinos son iguales, no se mezclan con los demás, o sea, también viven solos y solo viven para tragar porque solo piensan en su garganta y en su vientre. Bueno, todos los libertinos tienen bibliotecas donde se hallan todos los libros perniciosos y prohibidos, como el Paracelso, el Maquiavelo o el Vanini. Los libertinos no entienden nada en la naturaleza de los ángeles. Y la prueba es que llaman ángel mío en sus poemas a las prostitutas que frecuentan.
Eso es muy bueno.
Es que no me digáis que no es gordo. Los libertinos discuten la realidad del infierno y de las penas del infierno, pues dicen que para ellos el peor infierno es vivir castamente. El libro de la inmortalidad del alma de Teofil, ya le acusan directamente a él, recuerda los escritos de Vanini, gran ateísta que escribió contra otros ateístas, como un usurero critica a los otros usureros. Se ve que el libro es falso porque las acciones de Teofil desmienten esas palabras. Y luego en el proceso hubo testimonios falsos contra él y, bueno, os voy a leer 2. El primero de un tal Gabriel Dans que explica que había oído, todos son pagados para hablar contra él, no lo conocen, bueno, el segundo sí que lo conoce, el primero de nada. Había oído decir, o sea, él ha oído decir a un tal Moguel que tenía versos de Teofil escritos por la mano del susodicho Teofil sobre la masturbación de la pica.
Le brandement de la pique en francés.
Además, el susodicho Moguel decía que Teofil afirmaba que en esos versos que al masturbar la pica haría resucitar a los muertos. Un día, el susodicho Teofil, según el mismo Hidalgo, estaba en la iglesia de Santo Eustache, o sea, en París, y al ver entrar a su amante, mujer, se masturbó la pica y luego escribió unos versos narrándolo, que dicen como sigue. Los versos no son de Teofil, se los han inventado los jesuitas. Que es que
eso es lo gracioso.
Estos son los versos. El otro día vi en un templo vuestra belleza sin parangón, y allí, a pesar del respeto del lugar, mi polla, levantando su bermeja cresta, juzgó que erais más adecuada para cabalgar que para rezar a Dios. ¿Os dais cuenta, eh?
Bueno, los jesuitas.
El otro testigo, Louis Foguesajo, este era un criado. Era un criado de Voisin, el que había empezado toda la acusación a Théophile. Y entonces esto resulta que Théophile, en Saumur, un día vio a este criado de Voisin y lo vio en actitud sodomita, dice. Entonces él se enfadó mucho de que le sorprendiera en esa actitud, y a partir de ahí lo declaró enemigo a muerte, ¿no? Y entonces dice, además, o sea, eso lo cuenta Théophile, que le sorprendió en posición sodomita. Otro día le dio de bastonazos por no sabemos qué razón, y otro día pues él quiso ir a ver a Théophile y Théophile le negó la entrada en su casa. Entonces le tenía una manía tremenda. Entonces este señor testifica contra él, y entonces testifica contra Théophile diciendo que lo había conocido en Saumur, que profesaba la religión reformada, o sea, que de conversionada, y que él fue el que le propuso practicar la sodomía, y que para persuadirlo leyó un poema del que no recuerda bien los versos, pero sí que recuerda el estribillo, que era: y tú me masturbarás la pica. Bueno, pues, entonces esto era ya para acabar con el proceso grotesco que se le hizo a Théophile de Lyon. En el fondo, bueno, hubo testigos que eran, o sea, que también eran escritores de la época mediocres, que fue por envidia, o sea, que es que fue una mezcla de ir contra los libertinos porque iban en contra de la religión que se había impuesto hacía poco en Francia, por otro lado, pues la cuestión de la sodomía, y por otro lado también hubo envidia literaria, ¿no?, en ese proceso que hubo contra él. El caso es que, bueno, pues estuvo 2 años y pico en la Conciergerie, en unas condiciones tremendas, encerrado allí, y salió con la salud muy, 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 muy debilitada, ¿no?, y murió a raíz de eso pocos meses después.
Cuéntanos, o sea, el momento de la
ay,
muerte.
Sí, así. Cuando ya estaba a punto de morir, ¿qué pidió? Su última petición, pidió unas anchoas. Y los más cercanos de él, ese valet, ese Tircis que se había reconciliado con él después de que tuvieron sus más y sus menos, pues al final no le hicieron tigo en las anchoas, este está loco y no sé qué. Y luego dice que se habían arrepentido mucho de no darle
esas anchoas. De no haberle dado las anchoas en el momento de la muerte.
Se murió sin poder comer esas anchoas que le apetecían tanto en el momento de su muerte. Esa es la anécdota de la muerte de Théophile de Lyon, sí.
Bueno, muchas gracias por su atención. Vienes aquí, Lidia.
No importa, importa.
Muchas gracias, Lidia y Juan, por la, bueno, tan dinámica charla como didáctica, desde luego, y por la lectura de la poesía de Théophile de Lyon. Pues tan vitalista, lúdica, en fin, todos los adjetivos que habéis puesto y que hemos constatado, y las sonrisas que también nos habéis sacado. Entonces, tenemos tiempo para alguna pregunta, si alguien quiere participar. Sí, allí.
Pues enhorabuena por la ponencia, muy dinámica. Yo desconocía la historia de los libertinos franceses, y que lo quería poner en relación un poco con la historia de la sensualidad de Michel Foucault, donde pues, cumple 40 aniversario de la muerte, sí. Y por qué no reivindica tanto a los libertinos como al Marqués de Sade. Quizás porque el Marqués de Sade sí hay una transmutación de valores más nietzscheana, quizás más transgresora.
Y hay más de sexualidad, una sexualidad más declarada. En el Marqués de Sade es verdad que cuando lees es todo mucho más crudo, mucho más explícito. Entonces yo creo que puede ir en ese sentido. Cosas que aquí, como hemos visto muchas veces, hay que sobreentender, o sea, hay que interpretar, mientras que en Sade, bueno, Sade es otro nivel. Aquí tenemos a la traductora para cátedra de Sade, igual.
Bueno, yo entiendo a Michel Foucault o sea, bueno, a mí me encantan los libertinos eruditos del 17, pero me gusta más Sade, o sea, que ya, entonces entiendo a Michel Foucault. A ver, es que son dos cosas distintas, como ha dicho Juan. Igual Théophile de Vieux es un libertino más del 18, aunque sea del 17, ¿no? Porque en su poesía se ve esa sexualidad transgresora mucho más que en los demás. Pero los libertinos del siglo XVII, primero, yo creo que Foucault los conocía peor, porque se han descubierto después, o sea que yo creo que los conocía peor, ¿no? Pero aparte es que los libertinos del siglo XVII eran más ateos que sexualmente libres, ¿no? O sea, se centraron más en Dios no existe, ¿no? O sea, reivindicaron más el ateísmo, eran más políticos que... De hecho, eso, el libertinaje del siglo XVII se llama libertinaje erudito y el libertinaje del siglo XVIII es un libertinaje sexual, ¿no? Que es el de Sade. A ver, que al final Sade es más político que nadie también, ¿no? O sea, porque entiende que la subversión política pasa por la subversión sexual, ¿no? Pero en el siglo XVII yo creo que estos libertinos son, al final acabaron todos fatal, bueno, el duque de Montmorency, todos estos acaban supliciados o ajusticiados por el rey, ¿no? Luis XIII al principio vaya, le hace gracia y al final se los carga a todos porque son subversivos para el poder, mientras que Sade al final también lo era, pero va por el sexo, ¿no? Mientras que los otros el sexo es lo marginal y lo importante es lo político. Yo, de hecho, eso se distinguen los libertinos del siglo XVII y los del XVIII. Por los del XVII son los eruditos, los que eso es un libertinaje intelectual, digamos, y los de más de Vanini y los del XVIII más de sexo, ¿no? Y Sade es el cénit de ese libertinaje del siglo XVIII. Pero vamos,
a Sade no le queman, mira que con lo que hizo y lo que escribió no le queman, mientras que a estos pobres en cuanto escribían un poema que se salía un poco de la línea.
A ver, se libró Sade pasó 40 años en la cárcel,
pero no lo queman, o sea,
y en la
Bastilla estaba mejor que en la Conciergerie.
No sé, sí. Que te diga, estaba fatal el pobre. No.
Le mandaba a la mujer todo lo que quería.
Ay,
todo,
qué va, qué va. No.
Tráeme un pastel.
No, qué va,
Tráeme un pastel.
Ay, no, lo pasó fatal. 40 años allí en la Bastilla, horrible. Y luego no le guillotinaron de milagro. Se libró por los pelos. Qué va. No, ese también fue un mártir. También Sade, vamos, o sea, totalmente.
Solemos tener muchos enfrentamientos. Esto también es un clásico. No sabemos acabar muy mal.
Sí, pero bueno, se entiende a Foucault, porque Foucault es eso, es la historia de las sexualidades, entonces la sexualidad es Sade, ¿no? Sí. O sea, los libertinos del 17 es más teoría política casi, ¿eh? O sea,
¿no? Sí, encima es el momento de la reivindicación de Sade, ¿no? De por los surrealistas, por todo eso, estamos ahí en plena ebullición de...
Pero vamos, son todos estupendos, ¿eh? Igual los del 17 que Sade.
Sí, los del 17 se han reivindicado más, Michel Onfray y eso un poco
luego
más.
Luego siempre posterior. Se ha hecho una distinción entre los libertinos del 17 y los del 18 que yo no estoy muy de acuerdo. A mí me parece que es una continuidad y que Sade es un heredero del 17 y de los libertinos del 18. A Sade se le pone como si fuera, y eso tienen culpa los surrealistas, como si fuera una figura aislada, y a mí no me lo parece, me parece que sigue esa tradición de esos libertinos de los que ha dicho Juan, que eran los hijos de los libertos, de esos que se decían a sí mismos, nos hemos liberado de una esclavitud, que es la esclavitud de Dios, es la esclavitud del gobierno, ¿no? Y entonces Sade también es heredero de todo eso.
Vamos a dejarles que...
Sí.
Tenemos al fondo también otra pregunta.
Me ha venido a la cabeza cuando habéis dicho eso de que una de las cosas que les acusaban era de que no tenían una para comer.
¿Ya?
Me he acordado del tablo de Mancuspans,
¿ya?
Que precisamente se les acusa de brujería aquí en el País Vasco por la inconstancia, porque ¿ya? Comen
a deshoras,
está junto al mar, que es algo inconstante. O sea que yo creo que la argumentación va por la misma. Esa es la misma argumentación, ¿no? con eso de la inconstancia.
Pero es curioso, porque eso ya se ve que es la burguesía ascendiente la que está imponiendo sus normas, porque los nobles, como no trabajaban, no tenían horario. O sea, aquellos se levantaban cuando les daba la gana y comían cuando tenían hambre. Y de repente la que impone horarios de comer y de cenar es la burguesía, porque tiene que trabajar. Y entonces ahí ya se ve que los jesuitas están defendiendo a esa burguesía ascendiente y ellos todavía son el resquicio de esos nobles que todavía comen y cenan cuando tienen hambre a deshora, sí, deshoran, ¿no? Que existía esa palabra, deshorar.
Bueno. Dejamos la conversación para el próximo día. Me gustaría recordar el calendario, la agenda de los días próximos de este encuentro de literaturas perseguidas. El jueves que viene seguimos con Lidia y Juan, por eso digo que podemos aplazar la conversación para hablar de Olympe de Gouges. Y por último, el día 30 quedaría para hablar del escritor irlandés por todos conocidos, Oscar Wilde. Así que muchas gracias por parte del Ateneo y Donostia Cultura y hasta la próxima.
Donostia Cultura Irratiaren podcasta.